Quiero que vayamos en las Biblias al Hechos, al capítulo 14. Vamos a ver los primeros siete versículos. Hechos del capítulo 14, el 1 al 7. Y nuestra Annie ha estado de acuerdo en leer esa parte de las Escrituras. Entonces, Hechos 14, el 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo los griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Hechos 14, del 1 al 7. Amén. Gracias, Yani. Señor, que las palabras de mi boca, de tu siervo, nos ayudes a meditar donde estemos, donde sea que estemos, por favor, que sean bien recibidas por ti, nuestro Dios, nuestra roca, nuestro redentor. Oremos, oramos a ti en nombre de Jesús. Amén. Uno de los principales o favoritos profesores en el seminario, John Collins, es la persona más inteligente que yo conozco, de verdad. Si ustedes tienen una versión ESV, el Antiguo Testamento, allí es el producto de su obra, de su trabajo. Si han visto la traducción de ESV y la disfrutan, parte de su inteligencia es que en casi cada una de sus charlas, él citaba a C.S. Lewis y también a Milne, su obra Winnie the Pooh, que tengo aquí, justo aquí. Entonces, quiero sacar una página de este libro de Jack y hablarles un poquito acerca de Piglet, uno de los personajes. Entonces hay un capítulo, el capítulo 7, en donde Pooh, Conejo y Piglet están alarmados porque hay dos animales misteriosos que han llegado aquí a esta área, Hundred Acre Wood. Se trata de Kangoo y su hijo, el bebé Rito. Ahora, estaba pensando, Kangoo no es solo un animal que salta, sino que ella carga a su familia dentro de su bolsillo, ¿no? Ahí en su saco. Eso es como algo que lo asusta a uno, ¿no? Entonces, diseñan un plan que para se salga de allí Kangoo. Entonces, ¿qué involucra? Se trata de robarse al bebé Rito. Una vez que se lo hayan robado al bebé Rito, le van a prometer que se lo devuelven seguro si los canguros prometen salir de allí, de esa área, por siempre, que se llama Hundred Acre Wood. Pero ahí hay un problema, dice Piglet. Yo he estado hablando con otro y me dice que Kangoo generalmente se considera uno de los animales más feroces. A mí no me asustan los animales así feroces, pero se sabe que si uno de estos animales feroces no tiene a su cría, se convierte en como dos de estos animales feroces. Se multiplica por dos. Entonces Pickle le dijo Conejo con un lápiz así, mordiendo un lápiz, no tienes agallas. Es una forma antigua del inglés antiguo de decir valentía. Pickle, no tienes valentía, no tienes agallas. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Hablemos de nosotros, UCB. Tenemos agallas, tenemos valentía. Estamos en una misión, nosotros juntos como iglesia, estamos en una misión. ¿Tenemos valentía? ¿O en esta misión somos una iglesia llena de personajes como Piglet, niñitos temerosos, demasiado temerosos de cumplir la misión de Dios y llegar a la nueva generación y a todas las naciones? ¿Sabemos cómo es tener este temor y servir a Dios al mismo tiempo? Pensemos en los canguros, ¿no? Se ven bonitos, pero si quieren lo buscan después del sermón, ¿no? Un canguro le puede a uno pegar en la cara. Uno pero tenemos a este tipo de valentía enfrentándonos. Entonces, Pablo y Bernabé tenían todas las razones para tener temor. Estos siete primeros versículos están llenos de desánimo, división y peligro. Y nosotros, ustedes y yo, compartimos parte de eso en algún momento de nuestra vida, en los momentos más intensos. Lo hemos pasado. Y si escuchamos este pasaje, nos podemos preguntar por qué es que cuando Pablo y Bernabé enfrentan estas cosas difíciles, estos temores, sí tienen agallas, tienen valentía para seguir. Y tal vez yo no, uno no, parezco al personaje Piglet. Bueno, la respuesta es que ellos dos tenían la valentía de Jesucristo. Tenían la valentía de Cristo. Hablemos de qué se trata eso. Miremos de qué se trata. A ver si podemos lograr tener algo de eso. Vamos a volver a ver el mapa, que es muy útil. El primer viaje misionario de Pablo. La semana pasada, Baxley describió la salida dramática de Pablo y Bernabé de Antioquía en Pisidia. Vemos allí en la parte superior de su ruta. Había fruto y era bello. Muchos gentiles escucharon el Evangelio y le dieron la bienvenida y entraron a la vida eterna a través de la fe en Jesús. Muy bello, pero al mismo tiempo, algunos judíos poderosos, muchos de ellos, tenían envidia y rabia, odio, e influyeron sobre personas poderosas para que persiguieran a Pablo y a Bernabé. Lo sacaron del distrito. Más o menos 140 kilómetros al oriente, lo podemos ver ahí en el mapa. Lo sacaron, entonces fueron rechazados, más o menos 140 kilómetros, y los misioneros se fueron a Iconio. Suena como el nombre de un metal inventado en una película de Marvel, ¿no? Es Iconio, pero no es un metal inventado, es una ciudad importante. Era o fue una ciudad importante en el momento, y lo es ahora, hoy en Turquía. Es una de las ciudades más grandes de Turquía, se llama Konya. Me pregunto si alguno de ustedes ha estado allá. Es una iglesia internacional, ¿no? Entonces avísenos en el chat si alguno ha conocido o ha visitado la ciudad de Konya. Lo que sabemos de Konya o Iconio en ese tiempo es que era una ciudad importante. Es mucho así como, se parece mucho a Bogotá en el sentido en que yace sobre una meseta grande, muy, muy grande, una ciudad bastante extensa. Y podemos imaginarnos a medida que Pablo y Bernabé se acercan más y más, pueden ver y como tener un sentido. A medida que se acercan, tiene un sentido mayor del bullicio y lo ocupada que se siente la ciudad como centro agricultural, por lo menos en ese momento que era Iconio. Y no sé usted, pero si yo me estoy acercando más y más a esta parte y me acaban de rechazar en la ciudad en la que acabo de salir, de pronto me comienza a preguntar. Va a ser difícil también. Nos van a rechazar allí también, en esta nueva ciudad. Eso produce desánimo. Entonces, ¿cómo se ve la valentía en medio del desánimo para Pablo y Bernabé? Miremos el versículo 5, entonces nos da una idea. Este es el punto de giro entre estas dos ciudades. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No estaban caminando hacia Iconio con unos corazones desanimados. No, sus corazones estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, a pesar del hecho que habían sido rechazados en dos versículos adelante, los van a rechazar de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a enseñar a predicar con de nuevo y miremos el versículo 1. Pero luego, después de un fruto de pronto, cuando le han dado la bienvenida a algunas personas en la familia de Dios, ven ahí por el lado los judíos corrompiendo la mente de estas personas y los están rechazando activamente. Entonces, de una situación que salieron, que era de total desánimo, y ahora van a otra situación también con mucho desánimo. Uno simplemente se iría, ¿no? Eso es lo que hicieron. Miremos el versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. ¿Rechazo? ¡Ja! Quedemos aquí bastante, mucho más tiempo. Y con denuedo, prediquemos la palabra de Dios. Eso es valentía en medio del desánimo. ¿Por qué? ¿Por qué tenían este tipo de valentía cuando nosotros nos sentiríamos en esa misma situación terriblemente desanimados? Es porque lo que dijo Baxley la semana pasada, de una parte antes de este capítulo, tiene que ser porque Dios es soberano. Dios es soberano. Es una forma muy bonita de la iglesia decir que Dios tiene el control completo, tiene completo control. Él sabe, él conoce lo que está haciendo. Incluso cuando las cosas son desalentadoras, podemos confiar que Dios está en control. Nunca me voy a olvidar el sentimiento de predicar pronto uno de los sermones más flojos que he predicado hace un par de años. Me sentía decaído, aburrido, sin mucha energía. La gente estaba medio dormida. Bueno, a veces pasa, pero eso en este caso era más que siempre. Y me acuerdo mucho este sentir aquí en mi estómago cuando estaba bajándome del púlpito y al final del servicio me sentía tenaz. Andrew me dijo a mí mismo, eso de verdad fue, suena apestoso. Y cuando volteé, salí, uno de ustedes se me acercó. Es alguien con quien había estado hablando, compartiendo el evangelio con esta persona durante un tiempo y me dijo, ¿sabes qué, Andrew? Escuché lo que dijiste hoy allá en el púlpito y quiero decirte que estoy listo para darle mi vida a Jesús. ¡Wow! Dios está en control. Dios tiene el control en medio del desánimo. Tanto es así que cuando las cosas se están derrumbando a nuestro alrededor, podemos confiar en que Dios está en control. Incluso saber uno qué es lo que va a hacer, qué va a predicar en la misión de Dios. Lo podemos hacer con ánimo, con valentía, con vigor, porque sabemos que Dios tiene el control. Dios lo va a utilizar. Algunos de ustedes de pronto se sientan muy, muy desanimados en este momento porque están en la casa, encerrados, no pueden servir a Dios en la forma en que normalmente lo hacen, como lo harían en su vida diaria. Se cancelaron los viajes a las misiones, las relaciones de discipulado están ahí en stand-by, no hay estudios bíblicos, uno no puede hablarle a los vecinos, a los compañeros de trabajo, uno no puede estar en el trabajo como lo haría normalmente. Entonces, donde sea que uno esté en la cinema, donde se ha trasladado el impulso misionero y por qué ha llegado a un cese, pensémoslo y repitan conmigo, por favor. Dios tiene el control. Esto no es una sorpresa para él, lo que está pasando. Su plan es mejor que el mío. Él obrará a través de esta crisis. ¿Y saben cómo sabemos eso? Es porque nunca estas palabras han tenido más valor que cuando Jesús estuvo en la cruz. Cuando Él está aquí, el que pensamos que nos iba a salvar, el Mesías, a liberarnos, está colgado de unos clavos. Aún así, Dios tiene el control. Esto no es una sorpresa para Él. Su plan es mejor que nuestro plan, que nuestros planes. Él va a obrar a través de esta crisis y lo hará de nuevo. Todos sabemos que Él pasó esa crisis y fue para nuestra salvación. Cuando Cristo estaba en la cruz, fue para nuestra salvación. Entonces, Dios tiene el control. Bernabé, nos vamos a quedar aquí un tiempo. No importa cuánto nos rechacen, con qué ahínco nos rechacen, nos vamos a quedar aquí y proclamar con denuedo la gracia de Dios. Suena chévere, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el rechazo? Cuando se convierte, se transforma en una división. El versículo 2 dice que los judíos no creyentes corrompieron las mentes de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Sí, sí, había fruto, definitivamente había mucho fruto, pero el pueblo de la ciudad estaba dividido. Algunos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Una división grandísima. ¿Cómo podían tener ánimo, valentía en medio de la división? ¿Cómo nosotros, cómo podríamos nosotros hacer eso? Sabemos cómo es, ¿no? Cuando la familia se hace a un lado al otro, los colegas, los compañeros del colegio, el trabajo. Y eso hace que nuestra fe en Jesús a veces se sienta sin ánimo. Entonces, ¿cómo podemos tener esta valentía en medio de la división? Es una pregunta muy importante para los cristianos del siglo XXI como nosotros, para que nos formule esa pregunta. Me alegra escuchar las palabras de una persona que dice, un colega que dice, muchas malas ideas y teología que llega a la iglesia, porque algunas personas encuentran que el mensaje de la palabra de Dios es rechazado por algunos y como resultado piensan que dicho mensaje se debería cambiar. El pensamiento es, si a la gente no le gusta el mensaje, necesitamos encontrar un mensaje diferente. En otras palabras, está diciendo que una falta de, bueno, muchas enseñanzas equivocadas, mala teología y una cristianidad aguada, es un resultado de que a los cristianos nos falta valentía en medio de la división. Se requieren agallas. Se requiere valentía hoy para mantener el mensaje, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se requiere valentía, tanta valentía? Es porque el evangelio, cuando se predica de forma adecuada, ofende a la gente, ofende al pueblo, de forma natural, los divide, divide al pueblo. ¿Por qué pasa eso? Porque en su esencia el evangelio dice esto: hay algo que está muy, muy mal en ti. Y tú no puedes arreglarlo por ti solo. Vas a tener que confiar en la única solución de Dios, cuyo nombre es Cristo Jesús. Eso es buena noticia, ¿cierto? El evangelio quiere decir buenas noticias, sí. Pero comienza con una mala noticia y nuestros corazones no quieren escuchar eso, ¿no? Naturalmente somos alérgicos a esa mala noticia. Nadie quiere escuchar que hay algo muy, muy mal con mis preferencias, mis pasiones, mi forma de ver el mundo, mis instintos. No queremos escuchar esa parte de lo que está mal en mí, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Y luego el evangelio nos quita el poder que tenemos en las manos, nos los arrebata de las manos diciéndonos que no nos podemos salvar así a nosotros mismos. Entonces me acabas de ofender diciéndome que tengo muchas cosas malas y ahora me dices que no me puedo salvar a mí mismo y luego se le agrega que solo hay una única respuesta y que es Jesús. Eso divide aún más. Nuestros vecinos, amigos, nuestra religión, todo, a veces lo decimos, pero luego no es la misma religión, uno lo llaman Dios, pero no todos somos más orando al mismo Dios, estamos en el mismo lugar cuando todo esto se acabe de todas formas. Y si eso fuera así, entonces en este pasaje no existiría. Los judíos no habrían estado corrompiendo a la gente en contra de Pablo y Bernabé, no habrían dividido Iconio en dos campamentos, dos lados, habrían dicho, a mí no me importa. Está bien, ustedes predican su verdad, nosotros la de nosotros, y todos podemos convivir, todos tenemos la razón. Están diciendo lo mismo que nosotros. No, pero así no es, no es así. Pablo y Bernabé estaban declarando con denuedo que Jesús era el único Mesías, la única esperanza del universo, que la salvación es única, exclusivamente a través de Jesús. Tengan en cuenta, estos nuevos cristianos eran uno de los lectores originales de la carta que Pablo más adelante le escribiría a los Gálatas. Quiere decir que es posible que estos nuevos cristianos estaban la influencia de los judaizantes, los malos, en el libro de los Gálatas. Y la razón es que ellos estaban distorsionando el mensaje del evangelio diciendo, sí, la salvación es Jesús más otras cositas de la ley judía. Y Pablo y Bernabé no estaban predicando esa cosa sin sentido. Miremos el versículo 3. Predicando con denuedo la gracia. Decían, la salvación es Jesús más nada más. Eso es, solo Jesús. Jesús más nada. Y Dios daba testimonio de la validez de ese mensaje. Ahí tenía un símbolo de exclamación, que es solo gracia. Diciendo, sí, así es. Soy yo y mi poder únicamente para ser el Redentor. Confíen en mí, en Hijo. Ustedes, nosotros encontramos que tenemos que alterar o suavizar el mensaje de Cristo Jesús y otras enseñanzas muy claras de la Biblia, porque sabemos que puede ser ofensivo a otros y que va a dividir. ¿Eso nos aplica? ¿Se sienten así? ¿Sienten eso en su corazón? No estoy diciendo que los cristianos necesiten ser cristianos valientes y por lo tanto sean más bien personas odiosas, simplemente aniquilar a todos con su esa forma de. Entonces, no. Más adelante, Pablo dice en Efesios, en el capítulo 4, debemos hablar la verdad con amor. La verdad con amor. Sacrificar la verdad por el amor. No. Es algo amoroso y sacrificar el amor por la verdad tampoco es una verdad. Es un verdadero reflejo de Dios. Tiene que ser los dos. Voy a decir la verdad. Sí, cosas difíciles. No porque sea un cristiano tengo que ser odioso. Decirlo de una forma que haga sentir a los demás. Y necesitamos una solución. Y Jesús es la única esperanza. Con todo lo que tenemos malo. Esa es la base del Evangelio. Entonces, valentía en medio del desánimo, valentía en medio de la división y ahora valentía en medio del peligro. Estas respuestas combinadas con la división en el tiempo se convierten en un peligro eminente para Pablo y Bernabé. En este momento, la historia, Iconio, es más griego que romano. Quiere decir que el Estado de Derecho romano no aplica y más bien el griego. Quiere decir que esta ciudad era guiada, gobernada por un grupo que se llamaba Demos, así como en la palabra democracia, Demos. De allí es la raíz, es donde viene. Entonces, quería decir que los judíos sacaron a Pablo y Bernabé y lo que tenían que hacer para sacarlos era persuadir a la asamblea y que estuvieran de su lado. Una vez se lograra eso, se convertía en un peligro para Pablo y Bernabé. Miremos los versículos del 5 al 7. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Bueno, Pablo y Bernabé son valientes para creer que Dios los podía rescatar. Sí, lo eran, de hecho, pero cuando se enteraron de este ataque inminente, no se quedaron, ¿cierto? Se escaparon. Huyeron. Pero espere, entonces, Andrew, pastor, dijiste que tenían valentía, que eran valientes. Algo interesante en la Biblia que hemos aprendido, y es que como cristiano, ser valiente no significa ignorar la inteligencia que Dios nos ha dado. Me gusta cómo lo pone un comentador. Dice, simplemente porque volví a nacer, no quiere decir que nací ayer. Esto se asemeja al mensaje de Jesús en Mateo 10:16, cuando Él está y los envía a un escenario y les dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso les dijo Jesús en Mateo 10:16. En ese tiempo una serpiente era un símbolo de una inteligencia, ¿no? De supervivencia que se enfrentaba a cualquier situación. Entonces Jesús les dice, vayan al peligro como ovejas en medio de lobos. En otras palabras, utilicen su inteligencia y no se dejen matar. ¿Por qué? Porque hay más misión por cumplir. Hay una misión por cumplir. Una de las cosas que nos damos cuenta de la escritura es que a veces cuando hay peligro nos quedamos con valentía. Y a veces cuando hay peligro, de forma también valiente, nos escapamos. Pablo y Bernabé sabían del ataque y se escaparon a la región circunvecina para seguir predicando el Evangelio allí en otros lugares. Sabían que tenían que ir a otros pueblos y uno pregunta, ¿y qué? ¿Cuál es la valentía allí? Bueno, es valiente confiar. Muestra la valentía si uno confía. Y la historia nos muestra que ellos dejaron una iglesia apenas bebecita, naciente. Y más adelante, cuando leemos más adelante, esta iglesia creció. Ya no era una iglesia naciente, sino una iglesia establecida, importante, otra forma de, con ánimo, con valentía, confiar en Dios, que Él terminaría, Él cumpliría la misión que ellos iniciaron. Y eso tiene todo el sentido porque es Dios el que los envió de todas formas, ¿no? Es Dios quien los inspiró, la enseñanza, quien abrió las puertas. Fue Dios todo el tiempo quien validó sus enseñanzas dándoles milagros y prodigios. Claro está, Dios puede sacar adelante la misión. Y lo hizo. Eso fue exactamente lo que hizo. Y ellos confiaron en él con valentía. ¿Por qué? Porque se trata de lo que Dios está haciendo. Esa es la misión. Esa es la misión. Ese es el mensaje. De hecho, se trata de Dios. Dios salvando a su pueblo. Nosotros solo participamos de una forma chiquita como Él nos lo permite. Y si creemos en eso, esa es la clave para la valentía cristiana. En medio del desánimo, la división y el peligro. Piglet, dijo Conejo, cogiendo un lápiz y mordiéndolo en la punta, no tienes agallas. Es difícil ser valiente, dijo Piglet, como temblando, cuando uno es un animal muy pequeño. Conejo, quien había comenzado a escribir rápido, dijo, es porque eres un animal muy pequeño que vas a ser útil en esta aventura en la que vamos a emprender. Piglet estaba tan emocionado de la idea de ser útil que se le olvidó que tenía temor. ¿No es bello? Piglet es un animal pequeñito, pero encontró valentía porque se acordó que era parte, cayó en cuenta que era parte de algo mucho, mucho más grande. Eso es, de eso se trata, ¿cierto, cristianos? Allí es donde encontramos libertad, allí es donde encontramos el ánimo de Cristo, la valentía de Cristo, es olvidarnos de nuestro temor porque nos acordamos, recordamos que somos parte de algo mucho, mucho más grande. Es la misión de Dios. Nosotros somos pequeños, pero la misión es grande. No se puede tener, el Dios que está detrás de esa misión es grande y no se puede parar y no hay cuarentena, no hay protestas, no hay desánimo, no hay división, no hay peligros que nos pueda detener y lo que lo pueda detener de salvar a su pueblo. Así es el de grande. Y nos escogió como sus agentes de esa misión. Yo, pequeñito yo, sí, tú, yo, en segundo lugar. Nos acordamos la historia maravillosa del amor de Dios por su pueblo a través de Jesucristo. No se les olvide, está conectado con Jesús. Encontramos el ánimo de Cristo. Dice, es Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, la valentía, el ánimo de Jesús también está en mí. Pablo escribe más adelante en una carta a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si recuerdan que Dios nos ama lo suficiente para dar la vida de su único Hijo Jesús, entonces nos olvidaremos de nuestro temor. Así, esa es la buena noticia del Evangelio. Así, tanto así nos ama a Dios. Está bien ser pequeñito, ser chiquito, porque Él es grande. Oremos. Señor, gracias por este mensaje. De hecho, somos pequeños, sí, somos débiles, sí, somos sujetos a tener temor, al desánimo. Y Señor, oramos que el Evangelio sea real para nosotros en este momento, que no se nos olvide que el que vive dentro de nosotros, a Cristo Jesús, que nos ayude, Señor, a tener su valentía para poderte servir con denuedo de forma fiel en las áreas a donde nos has llamado, pero sobre todo que nuestros corazones nunca olviden cuánto nos amas. En Jesús, esto oramos en su nombre. Amén.